Ser podcast.
Como nada en la actualidad se entiende sin mirar al pasado, por eso siempre es útil el ejercicio de echar la vista atrás para ayudarnos a interpretar algunas señales del presente y comprobar hasta dónde hemos aprendido o no las lecciones para el futuro. Y tal día como hoy, hace exactamente 100 años, se publicó el primer volumen de Mein Kampf de Adolf Hitler. Un libro que fue un éxito de ventas con la llegada de este hombre al poder, que después transitó décadas convertido en un tabú, fue prohibido tras las atrocidades del régimen nazi y que hoy día pues sigue generando el debate sobre la pertinencia de su publicación y lectura, sobre todo del análisis crítico al que debe someterse además en este contexto de auge de la ultraderecha. Vamos a Berlín, corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Carmen, ¿hoy es posible comprar el Mein Kampf en una librería alemana o encontrarlo en una biblioteca pública? Digamos, ¿en qué situación legal estamos?
Es posible encontrarlo. De hecho, con el aniversario se ve en muchos escaparates de las librerías. También lo puedes encontrar en una biblioteca, pero no el original. Es decir, lo que podemos encontrar son versiones modernas, contextualizadas, revisadas y comentadas. Como tú decías antes, este panfleto estuvo prohibido desde la Segunda Guerra Mundial y en 2016 expiraron los derechos de autor. Entonces el gobierno decidió permitir su edición, pero con condiciones. Las leyes alemanas contra la incitación al odio y la propaganda nazi restringen muy severamente la publicación de este libro y también su distribución, si no está acompañado de un enfoque crítico o académico. Pero también hay que decirte que ediciones antiguas se pueden encontrar por internet y además son muy valoradas. Una edición alemana, bueno, he estado un poco mirando, costaría unos 250 euros. La versión española la encontráis por 300 euros. Por la inglesa se piden hasta $600. Y bueno, luego también las puedes encontrar, pero por muy poco, por mucho menos dinero, en mercados online egipcios, incluso indios.
Yo, la pregunta básica que se nos hace siempre, ¿has leído Mein Kampf o leerías Mein Kampf o se debe editar Mein Kampf? Yo creo que sí se debe editar, ¿no? Para que la gente vea qué mal libro es y para que se vea que lo horroroso que es montar un régimen sobre esta Biblia. Es casi tan horroroso como la mayoría de los grandes libros de las religiones. Pero hay una cosa que te quería preguntar, Camden. Tú has dicho que se puede vender en estas condiciones. ¿Es leído Mein Kampf? Es decir, por ejemplo, ¿es un símbolo del Partido Alternativa por Alemania? ¿Se ve una difusión mayor de este libro entre los seguidores de este partido o es simplemente ya un fetiche hitleriano trasnochado?
Bueno, pues hay de todo. Los investigadores y historiadores alemanes dicen que, bueno, hay opiniones muy diversas, pero algunas, por ejemplo, dicen que el libro es tan malo que no lo siguen ni los propios nazis contemporáneos, ¿no? Bueno, pues porque se ha quedado muy obsoleto y porque, bueno, pues igual ellos están en otra dinámica. Pero hay otros que apuntan que sigue siendo un manual de base para estas nuevas generaciones neonazis y, bueno, pues por eso existe un gran peligro de que la obra circule por ahí sin una revisión crítica, ¿no?, fundamentada, contextualizada y explicando muy bien los delirios de violencia de esta obra, que en el fondo es lo que contiene, ¿no? Unos delirios pues que incitan al odio, que, bueno, que no creen en la democracia ni la diversidad social y, bueno, son unos valores que desde luego son contrarios al Estado de Derecho alemán y al de la mayoría, o por no decir todos los estados europeos, ¿no?
Básicamente, ahí Hitler anticipaba todo lo que hizo después, ¿no? O sea, las cartas estaban sobre la mesa.
Efectivamente. Lo más curioso que apuntan los investigadores sobre lo especial que es esta obra de Hitler es que, a diferencia de otros dictadores, él reveló claramente sus intenciones. O sea, no engañó a nadie.
Sí.
En el libro encontramos el antisemitismo, el desprecio a la democracia, anuncia resueltamente la guerra. Y bueno, esto no lo hizo solo, le secundaron los alemanes. En las elecciones al Reichstag del 33, 17 millones de alemanes votaron a Adolf Hitler y a su Partido Nacional Socialista. Y ya conocían el contenido de la obra que se había publicado 8 años antes. Es verdad que al principio no tuvo mucho éxito la obra, no fue recibida con gran expectación, porque Hitler era un exgolpista que acababa de pasar un año en la cárcel por alta traición y su movimiento nacional socialista era muy pequeño. pero incluso te voy a decir, tuvo muy malas críticas el libro.
Y
pero
ahora
cuando llega al poder el Partido Nacional Socialista, pues entonces se convierte en un bestseller que a él le reporta pingües beneficios.
¿Y ahora en qué punto está en cuanto a lectura se refiere? Lo digo por el ascenso también de la extrema derecha ahí, ¿no? Y la intención de voto y los votos.
Mira,
a Alianza por
Calvo. Vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado, que es Franco de Ledone, que es investigador sobre la ultraderecha y creador del podcast Epidemia Ultra. Franco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Ahí le rebotamos la pregunta que estaba haciendo Lucía. ¿Cuál es el legado que persiste sobre lo ocurrido con el nazismo actualmente, con el partido de ultraderecha en Alemania?
Bueno, en principio se podría decir que esta ideología nacionalsocialista en Alemania sigue teniendo un profundo rechazo en la mayoría de los alemanes. Eso se sostiene y es parte de una larga educación, tradición de educación política y cívica que lleva décadas desde la posguerra y que ha penetrado en toda la sociedad alemana. Ahora sí, es cierto que ha cambiado en los últimos años, tal vez los últimos 12 años, a partir de la creación de este partido de derecha radical, Alternativa para Alemania, cierto acercamiento al tema, ¿no? Formas de usar palabras que antes estaban, no digo prohibidas, pero sí en una situación de complicación para decirlas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido vemos ahora que esto está cambiando, ¿no? Que vemos que hay una porción del electorado que se inclina por este partido, pese a que este partido tiene expresiones xenófobas, expresiones en algunos casos profundamente racistas y discriminatorias. E incluso el propio Estado alemán, a partir de diferentes organizaciones que, como decía Carmen, están muy atentas a qué se dice y qué se deja de decir en relación a defender o hacer apología del nacionalsocialismo, ha determinado que algunas organizaciones cercanas al partido de ultraderecha son de extrema derecha y, por lo tanto, deben ser vigiladas porque son un peligro para la democracia y para la convivencia, ¿no?, en el país. En ese sentido, se mantiene ese espíritu de controlar cualquier tipo de reacción que pueda llegar a surgir en relación a este tipo de pensamiento político, pero en términos concretos lo vemos cambiando. Y uno de los indicadores más claros que vemos es la intención de voto y los resultados electorales de este partido, que han estado por encima de o alrededor del 20%, y la intención de voto en el este del país, en la vieja RDA, está por encima del 30%, ¿no? En algunos lugares hasta en el primer lugar.
Y
eso es algo que preocupa en Alemania.
Hombre. Es curioso que sea en la antigua República Democrática, que precisamente estuvo de disciplina comunista durante más de 50 años. Y yo en esto te quería preguntar, Franco, ¿es lógica la tentación y decir, bueno, pues si ocurre un siglo después en el mismo país que alumbró el nazismo, pues debe ser una reedición de aquel movimiento? Pero esta extrema derecha, la extrema derecha de Alternativa por Alemania, que el nombre del partido viene además de una frase de Angela Merkel, de que no hay alternativa para Alemania. Alternativa por Alemania, ¿puede hablarse de la misma extrema derecha de los años 30 del siglo pasado o hemos de analizarlo con otra perspectiva?
No, claramente pertenece a la familia de derechas radicales actuales, de esta cuarta, en algunos casos quinta ola de derechas radicales que surgen después de la posguerra, aunque es cierto que tiene elementos y se solapa con algunas formaciones y algunos grupos que sostienen pensamientos neonazis, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra. Ahora bien, como partido político, es un partido legal, todavía legal, es un partido que participa en el marco democrático, con las reglas democráticas, más allá de su discurso político y de sus narrativas, como decía antes, pero es un partido también que, al igual que otras derechas radicales, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, intentan mover ciertos límites e intentan, de alguna manera, con las armas que les permiten, con los instrumentos democráticos que tienen a su disposición, criticar el Estado de Derecho, criticar la democracia tal y como funciona actualmente, y establecer o tratar de marcar ciertas grietas, ¿no?, que existen. Y de ahí esa capacidad tan particular de estos partidos de capitalizar el descontento, un descontento que puede venir por cuestiones de desigualdad económica, pero también que puede venir por cuestiones más simbólicas, ¿no?, más de identidad, por ejemplo. Y ahí es donde, lo que venían hablando antes, el tema de la migración impacta y se utiliza de una manera muy inteligente, lamentablemente, por parte de estos partidos para generar este clima en contra de un otro social en este caso, que sería el culpable de la situación negativa en la que supuestamente estaría viviendo un determinado país y en la que supuestamente estarías viviendo vos como ciudadana o ciudadano de ese lugar, ¿no?
Y si preocupa, ¿qué es lo que se está haciendo? Si es que se está haciendo algo para poder evitarlo, vaya.
Bueno, a ver, sí, ese es un tema que surge pensar, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Que pone en peligro los consensos, los valores democráticos, vivir en tranquilidad y convivencia pacífica, etcétera. Y ahí, en el caso de Alemania, podemos ver diferentes cuestiones. Primero, por un lado, cuando han sucedido este tipo de expresiones que tal vez se manifiestan en violencia, efectivamente, o declaraciones públicas exageradas y xenófobas, ha salido mucha gente a la calle a protestar de manera espontánea. Es decir, una reacción de gran parte de la sociedad, cientos de miles de personas saliendo a decir nosotros no queremos esto de vuelta. De hecho, el concepto del nunca más en Alemania ha regido, ¿no?, desde la posguerra, cómo debería Alemania reconstruirse. Pero por otra parte, y si vamos ya a lo concreto, ¿qué hacen los actores políticos o incluso el Estado? Existe una oficina federal que se llama Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, es decir, de la Constitución, que vigila que esto, que cualquier expresión que amenace a la democracia sea vigilada y eventualmente se alerte tempranamente de lo que va a pasar. Antes hablábamos de Adolf Hitler diciendo todo lo que iba a hacer, ¿no?, en un libro, y que igualmente recibió los votos que recibió. Bueno, la idea es que esto no vuelva a suceder, que se detecte tempranamente. Y al mismo tiempo, lo que se busca es apoyar ese tipo de políticas. Una herramienta posible, y es lo que se discute ahora, aunque es bastante controversial, es la prohibición de un partido, en este caso Alternativa para Alemania. El problema de prohibir un partido político, y en este caso un partido político con tanta intención de voto, insisto, 20%, 30% en algunos lugares, es qué representa eso para la democracia, para la gente que vota ese partido. Y ahí es donde se complejiza bastante. Y también desde ya encontrar las pruebas para comprobar que ese partido pone en peligro la democracia, ¿no? Eso tampoco es tan sencillo de encontrar evidencia sobre eso. Pero claramente lo que estamos viviendo en Alemania ahora no necesariamente se conecta con aquel nacionalsocialismo, pero sí vemos que hay discursos xenófobos, racistas y ultranacionalistas, en el sentido más negativo, si quiere, de la palabra, que están siendo cada vez más normales. Es decir, están siendo normalizados y aceptados como una opción política de país. Eso, hace 12, 15 años, cuando yo vine a vivir a este país, en Alemania, no existía. Eso ha cambiado.
Lo que ha ocurrido recientemente aquí en España, en Torre Pacheco, no sé si identificas, se ha estado comentando mucho y también a raíz de eso se ha puesto aquí sobre la mesa la pertinencia de inhabilitar, de ilegalizar a un partido que alienta delitos de odio o directamente los promueve, los comete también. Pero no sé si identificas patrones de actuación similares también al de otros países europeos o algún tipo de coordinación directa entre la AfD y Vox.
A ver, existen esos patrones porque cuando hablamos del discurso político y de las narrativas, es decir, las historias que de ahí se desprenden, a veces lo analizamos como si fueran meras palabras, ¿no? Pero las palabras tienen efectos y las palabras impactan en una población determinada e inician procesos de radicalización, especialmente a esas personas que tienen predisposición a radicalizarse, que ya tienen una tendencia a pensar de una manera extrema, ¿no? Entonces, cuando se repiten discursos en contra de un otro social, en contra de, por ejemplo, un migrante o cualquier otra minoría o cualquier otro grupo diferente, eso genera en algunos sectores la legitimación de determinados actos y la motivación a incluso ejercer la violencia. Eso que ustedes vieron en España hace muy poco, yo ya lo vi en Alemania, por ejemplo, en el año 2018, poco antes de la pandemia, en Chemnitz, justamente en el este, cuando también hubo un asesinato de una persona, una pelea, si no recuerdo mal, en un bar o algo así, y termina generando una salida masiva de neonazis persiguiendo a cualquier persona en la calle, así a cielo abierto, que a ellos les parecía que era migrante, ¿no?, y que debería deportarse inmediatamente, ¿no? Eso pasó en aquel momento, y había una imagen muy muy llamativa, porque en Chemnitz, en esa ciudad, hay un busto gigante de Karl Marx, y se veía a todos los neonazis parados adelante de ese busto, de esa imagen, ¿no?, de la cara de Karl Marx, y todos gritando por, bueno, Alemania libre de migrantes y demás cuestiones. Eso entonces se ha visto y es claramente una consecuencia de este tipo de discurso político y de narrativas que de ahí se desprenden, que difunden teorías conspirativas, teoría de gran reemplazo, teoría de que llegan para cambiar nuestra cultura y nuestra forma de vida, y todo va a ser
ahora esto que dicen de la remigración, ¿no?
Sí, bueno, y lo del gran reemplazo, que además están recuperando teorías que en realidad son antiguas, de hace décadas, y son personas
jóvenes. Por cierto, a ti te toca, porque claro,
alguien habló con mi madre.
Que expulsar a 8 millones de personas, entre ellas a los inmigrantes y a los hijos de...
No sé si yo entraría, porque esto quizá a quienes creen que hay que expulsar a migrantes les sentará fatal, pero es que mi padre no ha tenido otra cosa que no sea un pasaporte español.
Da
y desde
igual,
1778
no excusas, Lucía.
Éramos españoles. Madre de Castilla, pero que me da igual, que aunque no sea yo, el resto de la población me parece terrorífico. Y la pregunta es si allí también está afectando, porque para mí esto es algo que afecta a personas jóvenes. ¿Son las personas jóvenes las que sí apoyan más este tipo de discursos? ¿Y por qué crees que es?
Sí.
Si se supone que ha habido una labor en el sistema educativo, por lo que estabas comentando antes, por la cual se entendiera que nazismo nunca más.
A ver, primero, antes de los jóvenes, si me permiten, muy brevemente con respecto a lo de remigración, que ahí comentaba, ¿no? Mi papá siempre tuvo un pasaporte español. Es muy interesante porque en... Hace un año y algo, en Alemania, tuvo lugar un encuentro semisecreto, digamos, entre el líder del movimiento identitario, Martin Sellner, de Austria, con algunos representantes de AfD y también algunos empresarios, ¿no? Y lo que hablaban era del master plan para remigrar a los alemanes, o mejor dicho, a los extranjeros de Alemania. Y en ese plan se incluían aquellos alemanes que ellos consideraban no integrados, es decir, alemanes con pasaporte alemán, nacidos en Alemania, que ellos consideraban no alemanes por las razones que sean, ¿no? Entonces siempre van a encontrar en ese tipo de visiones radicalizadas la excusa,
sí, sí,
para que efectivamente esa gente que no quiere no esté ahí.
Sí.
Puede ser el color de piel, puede ser la religión, puede ser la cultura, y puede ser si no le gusta tu cara.
Que
ese es el gran problema con este tipo de...
Que conste que yo lo digo no tanto por una cuestión de nosotros no y otras personas sí, sino para que se recuerde que Guinea Ecuatorial fue, ahora Guinea Ecuatorial, territorio español, ¿no? Y que mi padre, por imposición colonial, nunca tuvo otra cosa que no fuera pasaporte español, ¿eh? No es porque yo sí, el resto no, a la bella.
No, pero vamos, que es lo que dice Franco, que...
Sí, sí, que
no,
da igual.
Que no les importa,
igual,
si les molestas, pues o tú o yo, pues nos entraríamos
supuesto
en esa lista.
O sea, para mí es como un recuerdo.
Lo de los jóvenes, Franco, ¿te quedaba? Los jóvenes más vulnerables... Ah, creo que lo hemos perdido. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este rato.
Un placer, como siempre. Gracias a vosotros.
Seguiremos hablando porque esto no va a terminar aquí, tristemente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.